Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En mi casa, a la hora de cocinar, nunca se ha tirado nada. A menudo es la alemana. Ni el pimiento chuchurrío, ni el tomate más feo. Tampoco se dejaba un plato a medias. Mi madre siempre repetía, niñas, hay mucho hambre en el mundo, que es lo que tiene haber vivido una guerra mundial. Y mis hermanas y yo echábamos una mano a la hora de rellenar pimientos o hacer croquetas, mañanas en familia, con olores y sabores deliciosos. Y hoy me he llevado una grata sorpresa cuando he sabido que el gran chef Alberto Chicote hace lo mismo, que aprovecha hasta el último ingrediente de la nevera y no tira absolutamente nada. Don Alberto Chicote, muy buenos días.
¿Cómo estás? Oye, qué alegría escuchar que en tu casa se hacía lo mismo que en la mía, ¿sabes?
Es que andamos
la,
ahí de...
En la mía cuando yo era un chaval, quiero decir, en la mía de ahora también, pero cuando era un chaval en mi casa, con mi madre, era exactamente así. Además, bueno, mi madre añadía aquello de con el hambre que hay en el mundo como para estar tirando cosas por ahí. Y en mi casa pensábamos, bueno, ya, pero si lo tiramos nosotros no estamos ayudando a ningún negrito que estaba allí, no sé qué era, que era como la imagen que teníamos del hambre cuando éramos unos chavales, ¿no?
Sí, sí.
Por desgracia esto se nos ha venido mucho más encima y lo vemos de un modo mucho más cercano. Pero entonces, siendo unos niños, pensábamos que el hambre era una cosa de otros países, de otros lares y de otra gente.
De todas maneras, se aprovechaba que te mueres. ¿Tú te acuerdas?
Nosotros no vamos a dar de comer a nadie con esto.
¿Tú te acuerdas, Chicote, de los chiripití flauticos?
Hombre, no me pilló a mí muy en boga. Es decir, cuando yo ya era un chaval como para ver la tele, los chiripití flauticos eran una cosa de los chavales más mayores que yo, porque yo tengo 51. Pero vamos, tengo una imagen muy, muy real de lo que era así.
Bueno, pues yo con 5 años de diferencia sí que los veía. Y Valentina, que era el personaje principal, hizo una vez una gira por España con el programa y el concurso principal era cómo aprovechar las sobras, porque era una época en que todo se aprovechaba, ¿sabes? Nos traes un libro estupendo de recetas para no desperdiciar nada que ha nacido un poco en el confinamiento. Cocina de resistencia se titula el libro. ¿Qué tal el confinamiento? ¿Cómo se te ha dado?
Bueno, pues a mí la verdad es que se me dio, desde el punto de vista culinario, pues muy bien, porque hacía mucho tiempo que pisaba muy poco en mi casa y entonces de repente cuando tienes mucho tiempo para estar en casa empiezas a hacer un montón de cosas de las que antes no hacías. Una de ellas, pues claro, como estoy grabando fuera y como hice no fuera todo el día, pues era cocinar mucho más en casa. Pero claro, cuando uno se encuentra en una situación de esta, no le estoy descubriendo nada nuevo a todos los que nos escuchan, pues tienes que cocinar con lo que tienes en la nevera. Porque claro, si te restringes a las recetas académicas o canónicas en las que tienes que tener esto, esto, esto y esto para hacer lo que sea, pues es muy, muy posible que algo te falte o que no tengas de aquí, no tengas de allá. Y mi esencia para esto es, bueno, lo voy a hacer igual con lo que tenga a mano. Y empecé a hacer recetas así y bueno, pues ya que estamos en este mundo tan, tan vinculado a las redes sociales, pues empecé también a publicar los platos. Y mi sorpresa fue que de repente muchísima gente me decía, hostia, Alberto, es que nos está salvando el pellejo, porque de repente, pues es verdad que puedo hacer una boloñesa aunque no tenga apio, o puedo hacer no sé qué aunque no tenga no sé cuál. Bueno, pues claro, pues como en mi casa. Y de hecho, todas las recetas que están publicadas en el libro y que publiqué anteriormente en redes sociales eran de la comida que yo estaba haciendo para comer mi mujer y yo en casa, sin más. Es más, sin la idea nunca de publicar un libro ni nada parecido. Era solamente, bueno, pues oye, otra manera más de echar una mano, que creo que mientras estábamos en el confinamiento se nos despertó mucho esa sensación de, bueno, veamos a ver si podemos ser útiles a otra gente de alguna manera.
Es increíble.
Y bueno, pues a mí me pareció que aquello era buena idea.
Y además es que creo que eres el culpable de que no encontrásemos durante meses ni un paquete de harina ni levadura en el súper. Yo lo que no acabo de entender es por qué nos dio por hacer cosas que jamás hemos hecho. De hecho, en mi casa ha aparecido una panificadora, en casa de algunos de mis colaboradores también, por ejemplo, Diego González, y a partir de ahora hacemos el pan. ¿Cómo es posible,
claro,
Alberto,
es que,
Chicote? ¿Por
claro,
qué?
Pues, Pues bueno, pues porque si quieres comer pan y no puedes ir a la panadería por ello, pues entonces te lo curras tú. Claro, cosas que antes ni siquiera contemplabas, pues resulta que salen adelante. Incluso te diré que no es solamente lo del pan, gracias a algunos compañeros míos, que a los panaderos también los considero compañeros míos porque nos dedicamos a esto de dar de comer a los demás, empezaron a contarle a mucha gente cómo se podían hacer una masa madre. Y había muchísima gente con su tarro, con su harina y su agua, ya que no podían conseguir levadura, haciéndose su masa madre para tenerla lista en una semana, porque vamos, yo mismo también lo hice. Yo no había tenido una masa madre en mi casa nunca, porque no tengo tiempo para cuidarla, ni nada, claro, como te digo, estando todo el día fuera. Y de repente, de lo primero que hice en torno a mediados de marzo, cuando nos metimos para casa, es, digo, pues me voy a hacer una masa madre, porque esto no sabemos lo que va a durar, y me va a venir bien para hacerme el pan. Y entonces llamé a un amiguete, a Jordi Morera, que es un panadero como la copa de un pino, y le digo, oye, Jordi, ¿cómo me curro una masa madre yo así sin que meta la pata? No te preocupes, Alberto, que lo publiqué ayer en Instagram. Digo, siempre llego tarde, no puede ser. Y bueno, muchísima gente también hizo esto. Hicimos muchísimas cosas.
Ha sido buenas, sorprendente. ¿Eh? Oye, si tuviésemos que tener así unos imprescindibles en la despensa, como cuando Carmen Lomana me dice digamos, el fondo de armario, ¿cuál es el fondo de armario de una cocina convencional?
Sí, yo le llamo fondo de nevera y lo tengo ahí en el libro contado como lo entiendo yo. Y siempre digo que ya no es cuestión de lo que ha de tener cada uno, que yo no soy quien para decirle lo que tiene que tener. Pero si cada uno sabe qué cosas le gustan y sin cuáles no puede pasar, pues entonces ya te puedes hacer la idea de qué puede ser. Porque a mí ya me puede decir no sé quién que dentro de mi fondo de nevera tiene que haber unos calcetines con dibujos de lirios, y yo digo, pues mira, pues igual, bueno, en mi caso
puedo prescindir. Pero tú qué tendrías si tuvieses, por ejemplo, decir, yo siempre tengo mucho atún, o yo tengo limones, yo qué sé.
Claro, claro. Por ejemplo, mira, yo tiro mucho de verduras en conserva, de las que vienen en bote de la conserva natural.
Ah, fíjate.
De esto siempre tengo porque me gusta mucho la verdura, y como te digo, como al final yo me tiro fuera de casa 5 o 6 días por semana, el día que llego de repente digo, si no he podido ir a la compra y no podía tener judías verdes, pues tengo un bote de esto. En lo que tiene que ver con las conservas, pues siempre tengo tomate frito congelado, que yo me lo hago en... Me hago un perol enorme de tomate frito. Ay, bueno, en verano, cuando los tomates están ahí restallantes y bien maduros, y lo dejo en el congelador para guardarlo para todo el año. Siempre tengo caldos de las cosas que me voy haciendo, me cojo un molde de estos de... Bueno, no un molde, para mí es un molde, pero no lo es, un paquete de un tetrabric, le meto una bolsa de uso alimentario, meto el caldo que tengo hecho, lo congelo, y luego lo saco y tengo como bloques, como ladrillos de caldo, que puedo almacenar muy bien porque me ocupan menos espacio que si van en redondo o en un tupper, y los tengo guardados para cuando me vayan a hacer falta.
Esta misma mañana, práctico.
Voy a hacer un arrocito con gambas que tenía en el congelador, y como no tenía caldo, digo, voy a mirar qué seguro que tengo. Y efectivamente ahí tenía un bloquecito de caldo que hice, pues me parece que estaba fechado como en febrero o algo así, ya tiene un par de meses. Bueno, pues lo saco, lo levanto y ya tengo mi caldo para hacer un arroz. Yo siempre tengo esto y siempre tengo toda la verdura que pueda fresca. Evidentemente también tengo cargas enormes de aceite de oliva virgen extra, sin el que no puedo vivir. Y luego soy muy amante, muy, muy, muy amante de las especias. Yo cuando voy de viaje con mi mujer por ahí, vayamos donde vayamos, nuestro souvenir siempre viene de algún mercado y no de las tiendas de los recuerdos habituales, que no tengo nada en contra de los recuerdos habituales, pero yo me paso por el mercado que sea y me traigo... pues de todo, y luego me gusta mucho jugar con ello. De repente me acuerdo de que me traje de un viaje por Tailandia, me traje unas hojas secas o me traje no sé qué. Ah, pues mira, pues esto me va a valer, y juego con ello. Y bueno, pues unas veces obtengo mejores resultados, otras veces igual no son tan buenos, pero nunca me ha pasado que no me lo pueda comer. Así que encantado.
Qué bueno. Oye, ¿hay algún político que ha confesado, recuerdo recientemente Almeida en El Hormiguero, que en casa solo tiene sobres de ketchup, yogures, huevos y cervezas? ¿Con esto se puede hacer algo?
Triste, ¿no? me ha dicho cervezas,
a ver,
ketchup,
sobres de ketchup, cervezas, yogures y huevos.
Hombre, pues puedes hacer una cosa, freírte un huevo y agarrarte una melopea buena con todas las cervezas que tengas. No se me ocurre ninguna otra cosa que tenga sentido, ¿sabes?
Efectivamente.
Mírame. Mira, me pasó, con respecto a esto del fondo de nevera, me pasó en una entrevista que tuve hace un par de semanas con una plataforma de YouTube, creo que era, que me decían, mira, te voy a presentar fotos de neveras y tú me dices qué se te ocurre hacer con esto. Y me llamó mucho la atención porque en la mayoría de las neveras había un bote de ketchup. Y le dije, ¿ves? Para mucha gente es imprescindible un bote de ketchup. En mi casa no entra un bote de ketchup nunca. Entonces, el mío siempre será, o mi nevera siempre será diferente a la tuya. Si tú consideras que el ketchup es un imprescindible para ti, pues chico, pues dale. ¿Sí? ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que comer o lo que no? También te digo que igual te llega tu médico o tu nutricionista y te dice, oye, igual tampoco tendrías que abusar de esto, que viene con unas cantidades de azúcar bestiales y no es lo más sano del mundo. Pero bueno, yo lo que hago es que me preparo, cuando hago salsa brava, por ejemplo, me preparo un cargamento bueno y lo tengo guardado. Entonces, dentro de mi fondo de nevera, paquetitos de salsa brava congelados. En el de otros, ketchup. Bueno, pues oye, cada uno en su casa. Y Dios en la de todos.
Y Dios en la de todos. Has hablado de verdura, has hablado de controlar el azúcar. ¿Cuál es el secreto de tu extraordinaria figura? A ver, cántaselo bueno, pues, aquí a los oyentes.
Solamente un secreto que voy proclamando a voces por donde voy, y es ir al médico y hacerle caso. Yo fui al médico en muchas ocasiones, hace muchos años, y yo iba y no le hacía caso. Y un buen día decidí que si iba, tenía que ser para hacerle caso. Y en el momento que empecé a hacerle caso y a cambiar mis hábitos de vida, pues la cosa cambió. De hecho, fíjate, mucha gente me pregunta también, que creí que lo que ibas a decir, que cómo había hecho para estar metido en casa durante 3 meses y no haber ganado peso ni haber engordado. Digo, bueno, lo que he comido lo tenéis en mi Instagram y ahora en el libro de cocina de resistencia. Y lo demás es, pues sencillamente, hacer lo mismo que llevo haciendo durante mucho tiempo. Por eso tengo el convencimiento de que me quedaré, bueno, pues con esta imagen y sobre todo con el estado de salud que tengo ahora, mejor que el de antes, pues muchísimo tiempo, porque pienso aguantar mucho tiempo, ¿eh? Dentro de mi idea está no morirme hasta dentro de 100 años o por ahí.
Si tienes que darnos unos consejos para...
Todo el mundo se ríe cuando digo esto.
Bueno, más que nada porque estamos empeñados varios en eso, ¿eh?
50 todo el mundo se descojona, ¿no?
Oye, ¿y qué consejos nos das para comer sanamente? Así dos, tres cosas que para ti hayan sido fundamentales.
Bueno, pues yo creo que la mayoría de los consejos básicos de una alimentación sana creo que todos los tenemos en la cabeza, aunque no queramos hacerle caso. Bueno, pues todo el mundo sabe que comer comida procesada o productos industriales pues no es lo más sano del mundo, ni siquiera sano en ninguna medida. Eso lo sabemos todos, pero luego nos decimos, joder, que yo no tengo tiempo para cocinar, al final tiro de aquí, al final tiro de allá, joder, que fíjate qué lío. Es decir, que le ponemos todas las excusas posibles para emplear, no sé si menos tiempo, pero bueno, hacernos la vida un poco más cómoda en lo que tiene que ver con la alimentación, pero desde luego no más sana. Después, cocinar del modo más saludable posible, pero sobre todo cocinar. El hacernos nosotros nuestra comida, aparte de que a mí me pueda parecer muy divertido, me pueda parecer muy enriquecedor y que me lo pase de maravilla haciéndolo, aparte de eso, es que sé que cocinando yo estoy alimentándome de una manera más sana, más natural y desde luego muchísimo mejor para mí y los que están a mi alrededor. Es decir, que cocinar más siempre es buena idea. Aunque no sepas, de verdad, aunque no te salga las cosas redondas, siempre la cocina que tú te hagas en tu casa va a ser más sana que la que te compres en un paquete y con mil cosas que no son las que forman parte de esa receta que tú vas a hacer. Y pues, por otro lado, pues todo el mundo sabe lo que tienes que intentar eliminar. Bueno, pues eliminar un consumo muy, muy importante de grasas, muy importante de azúcares, este tipo de cosas creo que lo sabemos todos. Lo que pasa es que, como te digo, pues siempre decimos, venga, va, si es solamente un poquito, venga, si no sé qué es, venga, si no sé cuál, y al final pues la terminamos liando durante mucho tiempo. El comprar alimento fresco, es decir, lo que entendemos como alimento fresco, verduras frescas, frutas frescas, carne, pescado, aves, todas esas cosas que no tienen etiqueta, ¿sabes? Que parece mentira, sí. Porque dices, ¿qué cosas no tienen etiqueta? Bueno, pues las manzanas no tienen etiqueta, las peras no tienen etiqueta, los melones tienen una etiqueta, pero es para saber quién lo ha cultivado, no para otra cosa. Eso de que no tienes que andar mirando a ver en la letrita, a ver cuánto azúcar tiene, a ver cuánto no sé qué tiene, cuánto no sé qué tiene, no. Esa comida sin etiqueta siempre te va a ser mucho más satisfactoria y desde luego siempre mucho más sana.
Pues este es Alberto Chicote, una autoridad en lo que está diciendo, y ha sacado en Editorial Planeta Cocina de Resistencia, nacida además durante el confinamiento y que puede ser una muleta estupenda para todos nosotros. Alberto, un verdadero placer tenerte con nosotros. No.
De verdad, muchísimas gracias a vosotros. Y solamente decirle a la gente que yo lo que he procurado no es publicar un libro para que todo el mundo siga mis recetas y le salgan las cosas guay, que si lo hacen y le salen, también. Que mi idea es hacer una especie de guía, una especie como de blog de notas, y que todo el mundo termine haciendo las recetas como le parezcan, como se sientan más libres, como más les gusten y como las disfruten. Que si algo sueño con lograr es que este sea un libro que, lleno de anotaciones y de tachones y de dibujos y de apuntes, termine en manos de nuestros descendientes para decirle: mira, en mi casa se cocinaba así.
Pues, Chicote, gracias de verdad. Un saludo.
A vosotros. Pasad buen fin de semana. Hasta luego.
Adiós. Hablábamos con Alberto Chicote de los momentos en la cocina con nuestros padres, aprendiendo a cocinar. Otra cosa que hacíamos muchos era viajar por España desde chicos, y al llegar a Cartagena nos decían los padres: aquí está el primer submarino del mundo, que es español y lo hizo Isaac Peral. Y para recordar a Isaac Peral, vamos a saber con nuestra querida Elsa González qué fue noticia la semana que viene. Buenos días, Elsa.
Buenos días. Pues sí, un 22 de mayo, así que la próxima semana, pero un 22 de mayo de 1895 muere en Berlín Isaac Peral, y es el inventor, como dices, del submarino propulsado por baterías. Es el pionero de la navegación subacuática. Un español genial por su inteligencia, su invento revolucionario, pero que, como verás, Cristina y todos tus oyentes, tuvo muchos y largos malos momentos, a pesar de su inteligencia y de sus ganas de aportar.
Es que hay que ver, a veces, la gente brillante que intenta sacar adelante un proyecto que de palo se encuentra en nuestra patria madre, ¿eh?
De verdad, somos a veces nuestros peores enemigos. Ya verás, Peral nació en Cartagena en 1851, hijo de un capitán de infantería, y fíjate, con tan solo 8 años se siente impresionado por el fervor patriótico de un embarque de tropas con destino a Marruecos. Bueno, no le falta determinación y solicita a la reina su ingreso en la marina con esa edad. Isabel II le concede el título de aspirante de marina y no pierde esa determinación, porque a los 14 años supera el examen al Colegio Naval de San Fernando. Su primer viaje es alrededor del mundo a bordo de la corbeta Villa de Bilbao, la Urca Santa María y la fragata Almansa. Es un viaje plagado de dificultades y que dura 2 años y medio, nada menos, hasta su regreso de nuevo. Bueno, Isaac Peral pasará 16 años de sus 25 de servicio en la marina embarcado en más de 30 buques, así que conocía bien el percal. Durante una parada en Filipinas, un barbero le corta por accidente una verruga en la piel y en la sien. Y esa herida, bueno, pues se complica y tiene que regresar, es enviado de regreso a España. Al abandonar la marina, fíjate, sufre apuros por mantener a su familia. Tiene, bueno, su mujer, sus 5 hijos, trabaja en el Observatorio Astronómico de San Fernando, en la Comisión Hidrográfica, y es profesor de Física y Química en la Escuela de la Armada.
Pero siempre relacionado con el mar y con la navegación, ¿eh?
Siempre. Y ahora, fíjate, no hay mal que por bien no venga, porque es en este momento cuando tiene tiempo para la construcción, para el diseño primero de su submarino, con batería eléctrica y con el poder de disparar torpedos sin necesidad de salir a la superficie, con lo que en teoría le convertía en invencible, y este es el gran avance. Bueno, Isaac Peral recibe un primer presupuesto, le dan 5.000 pesetas de la época para empezar. Uh-huh. Como otro insigne marino, Jorge Juan, del que hemos hablado aquí, nuestro inventor viaja personalmente al extranjero para conseguir el material. Aparatos ópticos en París, torpedos en Berlín, acumuladores en Bruselas, motores eléctricos, hélices, tubos lanzatorpedos en Londres. Bueno, el proyecto se califica como alto secreto militar por parte del ministro de Marina, que la verdad es que le apoyó, aunque pronto es descubierto por otros países, pero seguramente motivado por una inexplicable burocracia que retrasa el proyecto hasta en 4 ocasiones, cuando todo apuntaba a que la verdad es que aquello funcionaba. Bueno, los planos de la nave finalmente se hacen públicos cuando España está a punto de entrar en guerra con Alemania a causa, no sé si recuerdan nuestros oyentes, aquel incidente, la invasión germana de las Islas Carolinas en el Océano Pacífico, que estuvuvimos al borde de la guerra, pero finalmente se arregló diplomáticamente.
Sí, fue curioso.
La verdad es que fueron unos años, bueno, pues casi eso de declaración de guerra, pero finalmente se arregló. Bueno, con una enorme expectación, el 8 de septiembre de 1888, el submarino de Isaac Peral, con 21 metros de eslora, es botado en la carraca, en San Fernando. Las pruebas oficiales se retrasan más de un año con el submarino allí. Por fin es sumergido, disparan a unas rocas que están situadas a 300 metros de distancia y el torpedo da en el blanco. Bueno, la prueba resulta un éxito. Transcurre, fíjate, pero empezamos, seguimos con... transcurre otro año. El submarino de Peral navega 9 kilómetros a 10 metros de profundidad, participa en un simulacro contra un acorazado, el Cristóbal Colón, y el informe de la Junta de Valoración es bueno. Bueno, pues a pesar de todo, nunca llegará el beneplácito del gobierno para desarrollar el prototipo. Y se habían gastado 300.000 pesetas de la época.
O sea,
que era
mala administración, porque al final lo que no tendrían es dinero, como siempre.
Bueno, o intereses oscuros, porque de todo se ha hablado, pero la verdad es que nada se ha comprobado. Pero fíjate, los ingleses le ofrecen un cheque en blanco para trabajar con ellos. Peral lo rechaza porque es un patriota, siempre se consideró así. El almirante estadounidense George Dewey, encargado de cercar Cuba y aniquilar, bueno, en ese momento a la Armada Española, ya en el 98, afirmaría, poco después de morir Isaac Peral, dice: si España hubiese tenido un solo submarino de los inventados por Peral, yo no hubiese podido sostener el bloqueo ni 24 horas. Fíjate, ¿eh? Bueno, se ha especulado, como decíamos, sobre oscuros intereses que impidieron la construcción de submarinos a gran escala, con los que quizá la guerra entre España y Estados Unidos, precisamente por Cuba y por Filipinas, pues hubiera podido dar un giro. Bueno, el caso es que el invento al que dedica su vida Isaac Peral queda aparcado, incluso tiene que sufre una campaña de desprestigio, porque claro, la opinión pública había visto con sus propios ojos cómo funcionaba aquello y qué había pasado. Decían, bueno, pues esto es que ha fallado y no nos hemos enterado, con lo cual el desprestigio pesa sobre Isaac Peral. Bueno, se retira de la vida militar, se dedica al campo civil, pero el campo que domina, el aprovechamiento de la energía eléctrica, todavía en sus inicios, funda junto al marqués de Salinas la Compañía Termoeléctrica de Manzanares en Ciudad Real, que es, la verdad es que pionera. Y a los 43 años se tiene que trasladar a Berlín para ser operado, bueno, en un centro muy pionero, de cáncer de piel.
Mira, la operación, aquella verruga.
Pues sí, pero fíjate, sí, sale bien, resulta bien la operación. Y de nuevo, un descuido en las curas le provoca una meningitis que acaba con su vida.
Claro,
o sea,
que era una época en que las infecciones eran un peligro terrorífico. Claro. Pero me estás diciendo que este hombre,
hasta que llegó la penicilina,
apenas alcanzó los 43 años. Le dio
pues
tiempo a hacer todo eso.
Efectivamente, le faltaban 9 días para cumplir 44 años. Bueno, le entierran en Berlín. Y 16 años después, sus restos mortales se trasladan a Madrid, posteriormente a Cartagena, su ciudad natal.
Menos mal.
Y desde luego. Y allí, en ese museo naval, se encuentra el submarino, es uno de los símbolos de Cartagena. Yo lo he visitado, veo que tú también lo conoces.
Ya estaba además colocado al aire libre, ¿te acuerdas? Ahora han hecho un gran museo naval extraordinario en el mismo muelle. Está Cartagena más bonito que nunca, con su centro modernista, muy hermosa. Y ahí está este submarino que hará las delicias de todos los niños y sus padres les llevan como los llevaron a nosotros.
Y fíjate, pues que recuerden quienes van a visitarlo, que es un submarino torpedero que hubiera contrarrestado seguramente la superioridad naval germana o estadounidense. Afortunadamente, Cristina, se ha recuperado su figura, pero y su honor y su invento. Pero realmente, bueno, pues él ya había muerto y España no pudo beneficiarse de ese gran avance.
Desde luego es uno de los trágicos destinos de tantos españoles grandes, pero ahí está la memoria de Isaac Peral, que aquí no queríamos dejar caer en el olvido. Elsa González, maestra de periodistas, muchísimas gracias y feliz semana.
Gracias, Cristina. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Hace un día luminoso, ¿eh?
Oh, precioso.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vive un fin de semana trepidante en tiempo de juego.
Hay que irse hasta 48.
Con una jornada de liga que puede ser decisiva.
¡En juego la liga! ¡En juego liderato!
Este domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Atlético de Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Celta. Y además, el Gran Premio de Francia de MotoGP. Toda la Liga de Segunda División.
Está entretenido.
Disfruta del final de Liga más apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Se va.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías para salvar a la humanidad? La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada, el martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
Placa de inducción con control de temperatura del aceite. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues si ayer era San Isidro, hoy es la Ascensión. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, séptimo domingo de Pascua, celebramos la Ascensión del Señor.
40 días después de resucitar de entre los muertos, tal y como cuenta el Evangelio y profesamos en el Credo, Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Allí aboga por nosotros, porque ha entrado una vez para siempre en el atrio de Dios. Leemos en la palabra de Dios, y llevándolos al Monte de los Olivos, les mandó ir a predicar la buena nueva a todas las criaturas. Quien cree y se bautice se salvará, les dijo. El que se resista a creer será condenado. Y mientras les bendecía, le vieron subir a lo alto hasta que una nube se lo quitó de la vista. Esta es la conclusión del Evangelio con la que el Señor se despide de sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y también coincidiendo con este día, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Hola Cristina, os voy a decir cómo cocino carne picada.
Bueno.
Lo primero que hago es descongelar la carne picada en el microondas y luego la echo a la sartén caliente y le echo vino, dejo que reduzca, le echo sal, especias y dejo que se termine de cocinar y ya está. Y además también sé cocinar huevos fritos, tortilla de huevo, huevos revueltos y hamburguesas.
No me lo puedo de creer. Dice que reduce, que echa vino y lo deja reducir. Yo es que flipo con las nuevas generaciones.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido por el cielo, un aeroplano echa a volar. Azul, mira esta tarde demasiado azul y larga para mí. Me di cuenta.
Yo no sé si Diego sabe lo que es reducir. ¿Tú sabías que el vino se reduce para hacer la carne picada, Diego?
Sí, y para hacer boloñesa creo que también, o por lo menos yo lo hago, o lo hacía.
Tú como Joaco, como este niño. Bueno, bueno. No sé, Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien.
Oye, comiditas todo el rato, qué rico.
¿Qué tal, Sole,
guapa?
Oye,
¿no te has ido a la playa, no?
Pues no, porque mira, trabajaba en Elda ayer y he vuelto antes de ayer, y he vuelto ayer. Y no me he venido a mi casita a descansar y a comerme unas rosquillitas del santo ayer, muy ricas.
Ah, sí, ¿has comido tontas o listas?
Pastelería por la parte de la familia.
¿Pero tontas o listas has comido?
Bueno, me gustan las listas, fíjate tú, qué tontería.
Es que las tontas son muy sosas, yo no sé a quién le gustan.
Bueno, tienen el anís. Que el anisito ese que tienen está muy rico también, pero vamos, luego te comes la otra y dices,
pero son más secas que el ojo la Inés, qué barbaridad.
Eso son para mojar, que se dice.
Diego, ¿has hecho alguna pregunta a los oyentes?
Sí, he hecho varias preguntas, sobre todo al hilo de la entrevista con Chicote y esa cocina de resistencia. Pues le hemos preguntado a los oyentes por los platos de resistencia que ellos preparan, o esa receta también que nunca falla, y también, ¿por qué no?, por esa nevera que ni estaba para resistencia ni estaba para nada. ¿Quieres que empecemos
a...? Sí,
vale.
El plato que nunca me falla son los canelones. Solo compro un solomillo de cerdo, un trozo de pechuga gallina, algunas pechugas de pollo, un higadico de pollo. Lo frío todo a trozos. No me fallan nunca.
Este es el plato preferido de Chicote, los canelones.
Sí, efectivamente.
Mira, eso yo no lo sé hacer,
aprendió
fíjate,
con su
tengo
abuela.
Que aprender.
Estamos hoy mal coordinados. A ver, ¿hay más oyentes?
Sí, sí, claro que hay más oyentes. Vamos con uno de mis preferidos, las croquetas.
Cuando veo en la nevera que si me han quedado un puñado de garbanzos que se quedan por ahí pululando, o un poco de verdura, y algún huevo duro que he hecho en salada ilustrada, pues con todos esos ingredientes, aparte de la bechamel, hago unas croquetas y salen buenísimas.
Este es el arte, hacer las croquetas con las sobras, ¿eh?
Y fíjate, ser... es que el cocido, es que vamos, ahora que ya te digo que ayer era el día de Madrid, por ejemplo, el cocido es que tiene muchísimas variedades después, la ropa vieja, las croquetas, si te salen muchos garbanzos, hacer un hummus, hay muchísimas cosas que puedes hacer después con un cocido.
¿Y cómo haces el hummus con los garbanzos sobrantes del cocido?
Pues con los garbanzos, pues lo pasas bien y echas pues es aceite, un poquito de ajo. Hay una cosa que se llama tahine o algo así que se echa
eso.
También. Y bueno, está riquísimo, la verdad.
Qué rico.
Hay que echarle unas semillitas que no me acuerdo de qué son.
Es verdad. Es que yo las tengo y otras que no. Pero luego, si haces sin eso, también está muy bueno.
¿Y el tajine qué aspecto tiene?
Pues es como unas semillitas que se echan así por encima. Ah, también. Y ya está.
Sésamo. Oye, está por ahí Elsa González, que no se ha ido. Elsa, ¿qué tal?
¡Anda,
Elsa,
qué alegría! Pero para hablar de cocina, uff. Bueno, lo que estoy encantada es de recuperar el estudio. Dios mío, qué ganas tenía de veros algunos.
Efectivamente. ¿Ya te han vacunado? ¿Ya te han vacunado, Elsa?
De la primera dosis, sí, ya la tengo. Hace 10 días.
¿Y qué tal?
Pero también no noté nada, ni el pinchazo, ni AstraZeneca.
Qué bien.
Ay, mira, yo también AstraZeneca. Y encima en medio de... Estaba justo en Zaragoza, entre... Un bolo, dos bolos y tres bolos. Me llamaron justo en el del medio.
Pero tuve en Zaragoza te lo hicieron.
Noche, venir por la mañana. Y coge, pero vamos, que me la ponía seguro y me la puse.
Pero
y
solo nada.
Y luego me fui a hacer la función con la AstraZeneca recién puesta. Y estaba un poquito asustada porque sé que hay algunas personas que les han dado un poquito de diarrea. Con lo cual dije, Dios mío, que no me pase.
En el escenario.
Pero tuve la suerte de que no.
Oye, Sole, ¿y te han puesto la vacuna en Zaragoza?
No, me vine a Madrid, claro, por eso te digo que me tuve que coger un tren de ida y otro de vuelta estando allí, ¿sabes? Porque me pilló justo en medio. Pero vamos, que no, me decían, no, bueno, dices que no, te dan otra fecha, digo, ni de coña, vamos, estaba
¿Y tú qué decías, Elsa, que tú no sabes cocinar?
Nada, soy nula, pero soy una gran gourmet comedora, ¿eh?
Hay unas cosas maravillosas que se llaman robots de cocina que a mí me ayudan mucho últimamente.
Uy, yo ni eso, ¿no? No tengo horno, imagínate. No sabía cómo se ponía.
Elsa.
Pues, oye, siempre comieron sus lentejas. No. Lentejas, en fin, garbanzos, tal. Yo lo dejaba allí y, bueno, si podía no lo hacía yo, también es verdad.
Ah,
pero comida
pero bueno,
muy sana.
Luego sabes de todo. O sea, que no se puede saber de todo y luego también.
Oye, pero ¿cómo me gusta comer? Se lo decía Marcia ahora mismo. Digo, es que debería recuperar la cintura, pero es muy difícil.
Bueno,
es que
después de los 50, la cintura es un fenómeno astral. Voy a saludar a Pepe Oneto. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, queridas amigas! Cris, de verdad, no sabes la alegría que me da saludar a Elsa González, porque le tengo que agradecer de cuando se hizo la cumbre de jefes de Estado y de gobierno aquí en Cádiz. Ella fue mi gran colaboradora porque me iba soplando todo lo que se iba comiendo todos los días los jefes de Estado y de gobierno, y yo lo iba publicando en la COPE de web.
¡Uy, qué grande eres! ¿Y te acuerdas?
¡Eres una espía!
¿Y qué comían? ¿Y qué comían en esa cumbre?
Bueno, comían muchas comidas típicas de aquí de Cádiz, y además, curiosamente, fíjate tú, Cristina, ya que me lo pregunta, el regalo institucional que se le ofreció a todos los jefes de Estado y de gobierno que tuvo presencia aquí en Cádiz fue el libro de Pepe Oneto, Memorias de una isla de olores y sabores, la cocina gaditana.
Pero me interesaba más saber qué comían ellos en la mesa.
Bueno, comidas típicas de aquí.
O sea, tortitas de camarones y...
Tortitas de camarones, mucho pescadito frito, pero también se intercalaba con algún que otro plato de diferentes países de los que estaban aquí como participando en esa cumbre, y mi Elsa fue la que me echó ese pedazo cable.
Mira, qué grande eres.
¿Nos queda algún oyente?
Sí, nos quedan unos cuantos. Vamos, si queréis, con una cocina de resistencia muy típica en los pisos de estudiantes.
Con macarrones montas el plato de resistencia que te haga falta. Le puedes echar el pescado. Si te han sobrado
las
marisco
pelusas
de una paella, para allá que va. ¿Qué tienes pollo que te sobra? Allá que va.
Es verdad. Las pelusas fallado, de la alfombra.
Es que los macarrones son muy socorridos.
Fantástico. Y además de niños, comíamos muchos macarrones con chorizo, que ahora no están nada de moda.
Sí, es verdad.
Y estaban buenísimos.
Un poquito grasientos. Bueno,
pueden pasar también y hacer una boloñesa, claro.
¿Alguna cosa más,
sí,
a verde?
Venga, uno muy típico de toda España. Caigas donde caigas, ahí está.
Mi plato de resistencia es un cocido. El cocido saco mucha parte, o sea, mucho producto de él, porque hago primero la sopa, luego los garbanzos con su correspondiente carne, pero como suelo echar bastante garbanzo y bastante carne, pues luego de esa misma carne aprovecho y hago croquetas.
¿Ves? ¿Ves? Lo que decía también Sole, el aprovechamiento
general. Fijaros que los platos más importantes que tenemos en la cocina española surgen precisamente de esa cocina de supervivencia, o lo que es lo mismo, de resistencia, ¿no? Y ahorita tenemos las tortillitas de cabrones, los callos, etcétera, etcétera. Surge precisamente de esa cocina que antes teníamos que con recursos muy austeros, y ahora se han convertido en platos importantes.
Hasta que llegó la patata a España.
Efectivamente, ¿eh?
Mi madre hacía una tortilla buenísima y pocas veces sobraba. Pero si sobraba un trozo de tortilla, que sabéis que al día siguiente está un poco como zocotrón, pues hacía una salsita, que yo, fíjate, no me sale como a ella, y la tortilla que ha quedado con esa salsa, pues era otra cosa diferente y estaba también muy buena. O sea, que se tiraba
lo que
tiene
una tortilla guisada,
sí,
Pepe.
Creo.
Sí, mira, Alberto Sicote, grande, entre los grandes, un pequeñito muy grande, mi Alberto, sí señor. Pues lo ha dicho muy bien, y nosotros lo hemos comentado más de una ocasión aquí en esta sección, ¿no? Teniendo un buen perolón de tomate frito, tenemos avanzado una parte importante en la cocina, porque si te ha sobrado una tortilla que en vez de comértela seca, le pone tomate, la hace con tomate y es un bocado exquisito, por ejemplo. Ahí tienes una tortilla guisa con tomate, efectivamente, Cristina.
Tortilla deconstruida, muchas veces,
¿no? Eso es otra cosa, Diego. Vamos a llevarnos bien, ¿eh?
Bueno, hoy le decía yo a Pepe que como hemos tenido una mañana muy gastronómica, porque ha venido Tania Yasera y ha hablado del asunto, después ha estado también Alberto Chicote, que nos proporcionase un plato más ligero, más primaveral, algo que tenga que ver un poco con este tiempo que en algunos lugares de España pues nos lleva hoy hasta los 36 grados.
Efectivamente, cuando ya se va aproximando este tiempo, lo que se apetece son, como tú bien dices, con buen criterio, son platos así refrescantes, pero sin embargo no podemos cuidar una alimentación sana y equilibrada, por lo tanto, una ensalada. Pero en esta ocasión tenemos que tomar legumbres, muchas legumbres. Y algunos dirán, Pepe Neto, ¿qué me está diciendo? ¿Legumbres, hijo, con la calor que hace? No, pero es que podemos tomar legumbres en ensalada. Y en esta ocasión vamos a demostrarlo haciendo o elaborando una ensalada de legumbres, ¿eh? Es muy sencillito, además es muy rápido porque se puede recurrir a esas legumbres, por ejemplo, garbanzo y alubia, que ya vienen en bote, cocido, y se puede aderezar perfectamente. Aunque yo
siguiendo... también lo hago con cierta frecuencia. Vamos a ver qué novedad le aportas. No sé si vosotras, Sole, o bueno, o Diego, o Elsa, la hacéis la ensalada de legumbres.
No soy muy dado. Bueno, yo y sí, garbanzos. Sí.
Con garbanzo,
por ejemplo, y alubia en este caso también.
Sí. Bueno, y trocitos de pollo, y la verdad es que una ensalada en verano en caja.
Todo, ¿eh?
Sí.
Ahí voy. Elsa, y después dice que no sabe cocinar, ¿eh? Está demostrando que sí tiene conocimiento.
Le gusta comer.
No pero ríais como... de mí, no te rías de mí, por favor.
Pues como dice Alberto Chicote, efectivamente, en la cocina hay que cocinar, ¿eh? Hay que divertirse cocinando. Y en vez de recurrir, hombre, que se puede hacer para aquellas personas que no tengan tiempo, a los garbanzos y a las alubias en este caso de bote, vamos a cocerlo nosotros mismos, ¿no? Que es más divertido y además me gusta más, ¿no? Una vez que ya tenemos cocido los garbanzos...
¿Pero sin más? ¿Así con sal y agua to pobre?
Sí, sí, con su agua y su sal correspondiente.
O sea, ¿no hay que echarle un buen pedazo de tocino?
No.
Un poquito jamón.
Son dos cosas diferentes, Cristina. No nos tiente, ¿eh? Ya que tenemos los garbanzos y las alubias que previamente habremos cocido, o como digo, perdonen que sea tan reiterativo, las personas que no puedan, recurrimos a esas legumbres de bote, lo vamos a incorporar en un cuenco y ahora le vamos a aderezar. Vamos a ponerle una vinagreta, que esto no es ni más ni menos que tomate, cebolla, pimiento, todo ello cortado a trozos muy, 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 muy pequeñitos y aderezado con su correspondiente aceite de oliva virgen extra, un chorrito de vinagre bueno y un poquito de sal. Le incorporamos esta vinagreta que estoy diciendo a ese cuenco donde ya tenemos los garbanzos y las alubias ya cocidos. Y como decía antes Elsa, ¿no? Efectivamente, podemos hacer ensalada de legumbre con, por ejemplo, con ave, con pollo, ensalada de legumbre con marisco, esto es unos langostinos que previamente habremos cocido y pelado, ensalada de legumbre con pescado, fíjate tú la cantidad de posibilidades que hay haciendo una ensalada de legumbre. Y es que es verdad, yo también comprendo que comerse una ensalada de legumbre así tal cual es un poco saborío, no te quiero engañar, Cristina, pero si lo aderezamos con estos elementos que estamos diciendo, o con carne, o con pescado, o con verdura, o con embutido, puede ser una ensalada de legumbres charcutera, un poquito de jamón, un poquito de jamón cocido, un poquito de salchichón, y es una ensalada bastante más divertida. Pero en cualquier caso, para suavizarla un poco más y que sea más agradable al paladar, le vamos a poner un poquito de huevo duro así picadito por la parte superior, ¿eh?
¿Sabes cómo lo hago yo mucho con atún de lata?
También.
Sí, cojo los garbanzos y le pongo atún de lata y huevo y luego las otras cosas, o vinagreta o una ensalada convencional, y es súper rápido. Y además es una cosa que siempre tienes.
Y muy nutritivo.
Yo te quiero contar otra, Sole, también. No, antes tú, a ver, perdón, antes la señora.
No, que nosotros siempre tomábamos por la noche jamón, queso y no sé qué, porque teníamos muchas ganas de hacer mucha cena. Y ahora lo hemos pasado, porque yo estuve un poquito mala este verano y no puedo tomar algunas cosas con grasas y tal, y hacemos una ensalada de endivias, pera, aguacate, un poquito de queso blanco, pasas y un poquito de frutos secos, y a mi marido se le ha quitado toda la barriga entera. A mí no.
Ay, vuelve a repetirme los ingredientes, que me apetece un montón.
Mira, endivias, otra idea importante.
Una pera, un poquito de aguacate, queso blanco, unas poquitas de pasas y luego los frutos secos que a ti más te gustan. Luego te quitas los frutos secos, que es lo que más engorda, pero por lo menos para no tener hambre cuando te vas a la cama.
Bueno, me encanta.
Cristina ha dado una idea muy buena de decir que se le incorpora atún, en este caso, ahora que estamos en plena temporada del atún de almadraba, se le puede incorporar, como me apunta mi querido amigo Juan Carlos, un poquito de atún de almadraba, y eso ya un espectáculo de gran categoría, Cris.
Oye, que me he apuntado, mira cómo suena, que me lo he apuntado aquí en un papel, la ensalada también de endivias de Sole Mayol.
Efectivamente. Sí. Hemos hecho los tres lo mismo.
Verdad, es que sí, es que fíjate, para cenar, qué bien, sí.
Sobre todo por lo de la barriga.
Y, oye, es que además no te vas a la cama con hambre, ¿sabes?
Y esto que quería comentar
bien. Saciado,
esto que quería comentar.
Es un poquito vegano,
Sole, perdón.
La verdad.
Ah. Disculpa, esto que quería comentar viene muy bien a Elsa, porque es una gran historiadora, y es que en la próxima edición de Fitú, concretamente el miércoles que viene, voy a subir a Madrid, a ver si hago un huequecito, voy a veros, ¿sí? Bueno, pues se va a presentar allí, en el marco de Fitú, el Día Mundial del Bien Me Sabes.
¡Ay, qué bueno!
Elsa, que como sabes...
las Canarias.
Que la no, eso es un pescado que lo...
Es un tiburón, ¿no?
La reina
Isabel
II, en el 1846, cuando vino a Cádiz, se le ofreció un pescado adobado, como sabemos de Loquí, y ella exclamó, ¡oh, qué bien me sabe
qué
este
bien
pescado!
Me sabe.
Y a partir de ahí, pues, ya nació
no
ese
lo sabía
plato.
Yo, sí. Sé que era por eso.
¿Verdad, Elsa?
Pues el próximo día podríamos hablar del bien me sabe en el programa.
Genial.
Y ya aprovecho para deciros que es una edición muy especial de Fitur, porque va a ser medio presencial, medio digital, pero bueno, por lo menos está ahí, ¿no? O sea, que realmente... A ver si fomentamos nuestro turismo, que nos hace falta. Pues voy a despediros porque tengo que despedir el programa. Elsa
qué
González,
pena,
qué placer que te hayas quedado en este tramo. Yo creo que en la medida en que estés ya en el estudio, pues ya puedes irte quedando, claro.
Quédate siempre,
encantada.
Elsa, que te echamos mucho de menos.
Y tú, que quiero verte en los escenarios, que no te he visto últimamente. Y mira que voy al teatro.
Poco. Mira, la semana que viene estamos en Segovia, ya de paso lo digo.
Muy bien.
Gracias,
Blablacar, ¿no?
Elsa,
Blablacar
Elsa,
en
maestra.
Segovia.
Exactamente,
Habla coche, eso.
Españolizado.
Diego González, muchísimas gracias. También a Pepe Oneto, un abrazo muy fuerte.
Calla,
un abrazo.
Bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero se van a quedar todos los contenidos de este fin de semana colgados en la web, o sea que no te pierdas la entrevista a Tania Yasera, o los chats que hemos hecho con mi madre o con Calatayud, o ayer la tertulia de chicos sobre el 15M, tantos y tantos contenidos que seguro te pueden acompañar toda la semana. Nosotros nos vamos, ahí tienes también preguntas para contestarnos y tienes los posts y todo lo lo que quieras producir, críticas, apoyos, etcétera. Y tenemos que decirte que el programa lo hemos hecho como siempre. Marcio Ortega, que lo ha llevado, Jesús García Ercilla, que tiene la pluma y que tiene una capacidad para guionizar absolutamente extraordinaria. Nuestro Miguel Soria, que además de trabajar en la producción, lleva todas las redes sociales. Y nuestro Diego González. ¿El control? Pues el control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Es una semana en la que tendrá lugar Fitur, efectivamente, donde tendremos la sesión de Eurovisión, de la que hablaremos el próximo fin de semana también, y donde seguiremos muy pendientes de las vacunaciones. Esperemos que las barbaridades de las que hemos escuchado este fin de semana no nos traigan una nueva ola de contagios. Y muy pendientes de Tierra Santa, de Israel, de esos bombardeos entre Hamas y el gobierno de Jerusalén que están provocando tantas muertes y la pérdida de tantas vidas de niños, incluso verdaderamente lamentable, y que esta madrugada, a lo largo también de la tarde de ayer, acabaron con las instalaciones de la agencia Associated Press en la franja de Gaza y de la televisión de Al Jazeera. Tremendo esa pérdida para la información libre en el mundo. Ojalá que haya paz. Cristina López Schlichting, te da gracias porque estuvieses con nosotros el fin de semana y te dice, como siempre, adiós, España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.